Domingo, Día del Señor.
Levantémonos con Dios.
Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco,
Padre Darío Gustavo Casas.
Muy buenos días para todos, queridos oyentes de Chingaza Estéreo. Bienvenidos a este espacio, como todos los domingos en la mañana. Espacio donde podemos meditar la palabra del Señor, palabra que nos regala la iglesia domingo a domingo para ir creciendo como buenos discípulos del Señor. Hoy, en el sexto domingo de Pascua, estamos ya casi culminando nuestro tiempo de Pascua. Vamos viendo cómo el Señor nos sigue iluminando, nos sigue invitando a ser parte de su pueblo. Nos sigue invitando para que nosotros estemos siempre con Él, para que hagamos de esta iglesia una iglesia más viva que cumpla los mandatos del Señor. Vamos allí en las veredas, en el pueblo, quienes nos escuchan también, a buscar nuestros minutos de amor. Y aquellos niños y jóvenes de catequesis, ya saben, busquemos allí nuestra Biblia y dispongamos pues para esta lección, busquemos allí el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 9 al 17. Evangelio según San Juan, capítulo 15, de los versículos 9 al versículo 17. Ya pues entonces, ubicándonos en nuestra Biblia, dispongámonos a iniciar nuestra lección. Dispongámonos en manos del Señor para que Él nos ilumine y podamos realizar esta oración todos, para que el Señor pueda calar en nuestras vidas y con su palabra nos deje muchas enseñanzas, nos deje muchas pautas, muchas cosas que nosotros podemos vivir en nuestra vida como cristianos. Iniciemos pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces al primer paso, la lectura. ¿Qué dice el texto? Tomemos entonces allí, como decíamos, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 9 al 17. Dice: si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así, el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto, pues, es lo que les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Vamos entonces a escuchar algunas pistas que nos pueden ayudar en esta primera parte de la lectura, de lo que nos dice el texto el día de hoy. El Evangelio de este domingo es la continuación del domingo pasado. Guarda relación con aquel, pero la temática es nueva. Captamos de entrada que el amor es el centro del relato que compartimos. Lo podemos dividir en tres partes. Primera, el fundamento del amor, del versículo 9 al 10. Segunda, el mandamiento del amor, versículos 11 al 15. Y tercera, la elección de Jesús, versículos 16 al 17. En la primera parte, que es el fundamento del amor, Jesús señala como así como el Padre lo ama a él, de la misma manera él ama a los hombres. Por eso les pide que nunca lo dejen de amar. Una vez más se señala que el amor del discípulo se expresa en la obediencia al Señor, así como Jesús obedece al Padre. Es interesante notar las comparaciones que Jesús hace en estos pocos versículos. En la segunda parte, Jesús introduce el motivo de su enseñanza. Dice todo esto para que sus discípulos sean felices como lo es Él, para que vivan el gozo real y profundo. Dicho esto, promulgará el mandamiento del amor, que se amen unos a otros como Él nos ama. Aquí está una de las principales claves para entender todo el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo se expresa el amor en clave cristiana? El amor se expresa en el dar la vida por los amigos. Jesús llama amigo a sus discípulos porque les ha contado todo lo que el Padre les enseñó. No los llama sirvientes, porque el sirviente ignora lo que hace su jefe o empleador. El discípulo no es un mero empleado de Jesús, es amigo de su Señor. El título de amigo es uno de los más hermosos que el Señor nos puede decir. Por último, en la tercera parte, Jesús remarca nuevamente el mandamiento del amor, en el versículo 17, pero también insistirá en que Él es quien elige a sus discípulos. En Palestina era común que los discípulos eligieran a alguno de los distintos maestros judíos para seguirlo. En el caso de Jesús, es Él mismo quien elige a sus discípulos. Es Dios quien llama y elige para que lo sigan. En esta última parte se ratifica una vez más lo que compartíamos en el texto del fin de semana pasado. Jesús envía a sus discípulos para que den mucho fruto y para que pidan en nombre del Padre todo lo que necesiten. Mirando el texto en su totalidad, es sorprendente lo que se dice. No se duda del amor de Cristo por sus discípulos, pero es realmente increíble que el Señor lo compare con el amor que el Padre le tiene a Él. Esto es inaudito y tiene que hacernos reflexionar con serenidad y seriedad. Para tener presente, la preposición que en nuestro texto se traduce por como, en el original griego tiene esta perspectiva comparativa, pero además tiene un matiz de fundamentación. Se la podría traducir también como por qué. Es decir, Jesús no solo nos ama como es amado por el Padre, además nos ama porque es amado por el Padre. Dios Padre se transforma así en fundamento del amor. La consecuencia práctica para nuestra vida será directa. Nosotros debemos amar a los hermanos como Cristo nos ama y porque Cristo nos ama. Algunas preguntas que podemos tomar allí nosotros para poder profundizar en esta lectura de la palabra. ¿Cuáles son las primeras palabras de Jesús en el texto que hoy compartimos? ¿Cuáles son los términos de las comparaciones que Jesús realiza? Anotarlas aparte para que queden bien claras. ¿Qué relación hay entre amor y obediencia? ¿Entre obediencia y amor? ¿Qué es lo que Jesús dice para que sus discípulos puedan ser felices como es Él? ¿En qué consiste el mandamiento del amor? ¿Qué significa que Jesús llame amigo a sus discípulos? ¿Por qué los llama amigos? ¿Qué les recomienda Jesús a sus discípulos amigos? ¿Cómo termina el relato? ¿Cuál es la última indicación? Vamos entonces a pasar al segundo paso, segundo momento de nuestra lección, la meditación. Ya hemos visto la primera parte, la lectura, ¿qué dice el texto? Vamos ahora a ver qué nos dice el texto a nosotros. ¿Qué me dice a mí este texto? Meditemos entonces sobre estas palabras. Hay aquí una frase fuerte. No hay amor más grande que el que de dar la vida por los amigos. ¿Conoce algún caso parecido? Y tanto nos amó Dios que nos entregó a su Hijo único para que nos salvemos nosotros. Se parece a lo que vi en la película El Puente. Érase una vez un hombre que tenía un hijo al que amaba entrañablemente. El hombre era encargado de un puente levadizo por donde pasaba el ferrocarril. Cuando un barco pasaba por el río, debía poner la luz en rojo para que el ferrocarril se detuviera y debía mover la palanca que levantara el puente levadizo. A su hijo le encantaba ver los trenes y mirar a las personas que viajaban en él y que en cierta forma dependían de su padre. Unas se sentían solas, otras estaban disgustadas, otras eran egoístas, otras sufrían, algunas se pinchaban con la droga. Un día ocurrió un error trágico. El maquinista del tren no se dio cuenta de que el semáforo estaba en rojo y siguió adelante cuando ya el puente levadizo se iba levantando. El niño gritó a su padre, quiso bajar la palanca para bajar el puente levadizo, pero resbaló y cayó en la vía del tren. El tren lo aplastaría. El padre tuvo que decidir en segundos, o su hijo se salvaba, pero morían todos, o todos se salvaban, pero su hijo moría aplastado por el tren. El padre tomó esta segunda decisión. Su hijo murió, pero todos los pasajeros del tren se salvaron y muchos ni se dieron cuenta del drama. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo único. Es la película Mozo, palabra checa que significa puente. Es una película nominada para el Oscar. En el texto del Evangelio hay varios que aman: el Padre, Jesús, la gente. ¿Quién amó primero? Es como la muñeca rusa, que es esa colección de muñecas en la que la más grande contiene dentro de sí muñecas cada vez más pequeñas. Jesús dice: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Hay un círculo de amor. El Padre ama a su Hijo Jesús, y Jesús ama obedientemente al Padre. Jesús ama a sus seguidores y ellos han de amarle y obedecerle. Si amamos y obedecemos a Jesús, seremos amados por el Padre. Ser amados por el Hijo también implica amarse uno a otro. Dios no solo ama a los discípulos, ama a todos en el mundo y dio su único Hijo por su pueblo. Por lo tanto, todos y todas hemos nacido del amor materno, paterno de Dios. Y solo podemos vivir desarrollándonos bajo el calor de ese amor. Así lo entendió el jefe indio en la historia del hermano del jefe indio. ¿Qué cuenta esa historia? Un joven misionero, predicando a los indios, le dijo que Dios era amor, era nuestro Padre. Cuando terminó de hablar, el jefe de la tribu preguntó: ¿usted llama Padre al Gran Espíritu? Sí, dijo el misionero. Nosotros nunca llamamos al Gran Espíritu Padre, dijo el viejo jefe. Nosotros lo oímos en el trueno, en el relámpago, en la tormenta, y sentimos mucho miedo. Cuando usted lo llama nuestro Padre, suena muy bien a nuestros oídos. Así que, misionero, Dios es Padre de usted y Padre de los indios, sí, le contestó el misionero. Entonces exclamó el viejo jefe, como quien despierta una gran alegría. Entonces usted y yo somos hermanos. Hasta aquí la historia del jefe indio. Pero así llama Jesús a sus discípulos después de la resurrección: hermanos. Y al despedirse de ellos les dice: permanezcan en mi amor. No se trata solo de permanecer en una religión, sino vivir en el amor con que nos ama Jesús, el amor que recibe del Padre. Ser cristiano no es en primer lugar un asunto doctrinal, sino una cuestión de amor. Permanecer en el amor de Jesús consiste en cumplir el mandato del amor fraterno. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros como yo les he amado. El cristiano encuentra en su religión muchos mandamientos y normas. Solo del mandato del amor, dice Jesús, este mandato es el mío. Y amar para Jesús solo significa una cosa, darse al otro. Amar para Jesús es ser para otra persona, actuar para otra persona, aunque sea a cambio del sacrificio propio. La obra suprema de amar es dar la vida por otro. Un buen ejemplo es el amor de la madre. Ella se da al hijo, es para el hijo, aunque éste sea pequeño y esté enfermo y solo le cause problemas. Por cierto, el amor responde a una profunda necesidad del corazón humano. Solo el camino del amor puede conducirnos a la plenitud de la vida. Jesús termina diciendo: no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien les he elegido y les he destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure. Esto es el colmo del cariño, ¿no? ¿Cómo elige Jesús a sus discípulos? Los discípulos no son una maravilla, son lentos, de cabeza dura, débiles de fe, a veces dudan, pero el crecimiento de la iglesia durante el siglo I demuestra que Jesús escogió bien o los capacitó bien, sobre todo con el Espíritu Santo en Pentecostés. Jesús dice: les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. ¿Cómo es la alegría que viene de Dios? Esta alegría no es superficial ni inestable. El mandato del amor será como una fuente continua de alegría. Con el amor de Jesús tendremos un cristianismo más abierto, entusiasta, cordial, alegre, sencillo y amable, donde podamos vivir como amigos de Jesús. La alegría de Jesús es la alegría que surge de una obra cumplida. Es una alegría creativa, como la alegría que siente el artista al completar su obra. Es la alegría de una vida disciplinada, como la alegría de un atleta después de ganar una carrera difícil. Ese atleta puede tener callos en los pies o músculos doloridos, pero al experimentar la alegría de la victoria, todo eso importa poco. Algunas preguntas que nos pueden ayudar para ese momento de meditación. ¿Qué implica para mí hoy aceptar que Jesús me diga que así como el Padre lo ama a Él, Él me ama a mí? ¿Obedezco la palabra del Señor, lo que Jesús me dice para mi salvación? ¿Cómo estoy viviendo el mandamiento del amor? ¿Doy la vida por los demás? ¿Me entrego en serio a la experiencia del amor? ¿Quiero realmente aceptar su invitación? ¿Quiero ser su amigo? ¿Acepto que Jesús hoy me elija como discípulo suyo? ¿Me alegra su invitación? ¿Quiero ser rama de la vid, que es el mismo Jesús, para dar mucho fruto? Vamos ahora a hacer nuestro tercer momento de la lección, la oración. ¿Qué le digo yo al Señor? ¿Qué le decimos todos? Vamos, quienes tienen sus minutos de amor, a tomar la oración de allí y hacer este momento. Dios, Padre nuestro, tú que eres la fuente de todo amor, hoy queremos pedirte que nuestra norma de vida sea esa fuerza que de ti procede y que nos has mostrado en la vida de tu Hijo Jesucristo. Sabemos que quien le ve a Él te está viendo a ti. Quisiéramos ser lo más parecido a nuestro Salvador y saber ofrecer nuestra vida a las necesidades de los demás, tal y como Él lo hizo. Que María, nuestra Madre, nos acompañe en este propósito con su poderosa intercesión, ya que ella supo abandonar su vida al amor divino y fue capaz de estar pendiente de los demás en una vida abierta y generosa. Amén. Cuarto paso, la contemplación. ¿Cómo interiorizo el mensaje? ¿Cómo lo interiorizamos cada uno de nosotros? Para suscitar una auténtica contemplación con este texto puede ser de utilidad repetir algunas de las frases más destacadas. Como yo los amo a ustedes, da la vida por sus amigos, los llamó amigos. fui yo quien los eligió a ustedes. Podemos encontrar otras en el texto bíblico y las podemos ir repitiendo una y otra vez a lo largo del día para así contemplar esta palabra del Señor. Por último, miremos el quinto paso, la acción. ¿A qué me comprometo? ¿A qué nos compromete el Señor? ¿A qué nos está invitando? Propuesta personal: crecer en obediencia a Jesús en aquel aspecto que hoy me encuentro más débil y vulnerable. Propuesta comunitaria: entablar un diálogo y una saludable confrontación de ideas de tu grupo con respecto a las frases que aparecen en el paso de la oración de este ejercicio de la lección divina. Que nosotros entonces podamos, en la asistencia de la Eucaristía, vivir ese sacramento del amor. Es también la Eucaristía una escuela de amor. Ahí aprendemos que el amor es para el otro, como Jesús amó, y no para satisfacer mis necesidades. El amor de Jesús es generoso, no es egoísta. Que el Señor nos ayude a comprender y a profundizar esta palabra que hemos meditado en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Conozcamos la misión continental de nuestra Iglesia, aquí en Levantémonos con Dios, con nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas.
Bueno, queridos hermanos, hemos terminado nuestra lección. Quisiéramos hacer una breve lectura de uno de los últimos documentos en esta elaboración del plan de evangelización que se ha desarrollado. Todo un documento en torno a lo que es la comunión, la espiritualidad de comunión. Hoy vamos a leer sencillamente la introducción. Y a lo largo de estos domingos iremos desarrollando poco a poco este texto tan hermoso y tan necesario para nuestra vida de iglesia, tener todos una espiritualidad de comunión. Estamos llamados a vivir en comunión. El proceso de construcción del nuevo plan de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá no solo implica una serie de consultas y talleres, sino que exige también profundizar sobre aspectos fundamentales de la vida cristiana, entre ellos el discernimiento espiritual, la conversión personal y pastoral y la espiritualidad de la comunión. No son unos temas más en el proceso de construcción del nuevo plan de evangelización, ni una reflexión puntual, mientras pasamos a otros temas más interesantes o nuevos, o agotamos otra etapa durante el recorrido del plan de evangelización. Estos temas y otros que son esenciales en la espiritualidad cristiana serán siempre actuales en la vida de nuestra Iglesia particular de Bogotá y por los mismos serán evocados en forma permanente para no caer en la trampa del activismo en el que a veces nos vemos sumergidos y del que nos hemos quejado muchas veces. Es muy importante, entonces, como lo decía allí, el discernimiento espiritual, la conversión pastoral y personal, y por último la espiritualidad de la comunión. Estos tres muy fundamentales para nuestra vida de iglesia. Debemos volver una y otra vez, como lo dice esta introducción, sobre la espiritualidad de comunión. No nos podemos quedar en solo hacer cosas y hacer cositas en la vida cristiana, sino que debemos vivir aquello de lo que nosotros o en lo que nosotros creemos. Durante este mes abriremos el espacio para reflexionar sobre la espiritualidad de comunión y lo haremos en espíritu de oración para pedirle a Dios que nos conceda la gracia de profundizar el carácter comunitario de nuestro ser cristiano y de la misión que nos corresponde en la Iglesia y en el mundo. Al mismo tiempo, esta reflexión nos permitirá plasmar día tras día el anhelo de ser un solo corazón y una sola alma. Que podamos entonces a lo largo de estos domingos ir profundizando un poco sobre esta espiritualidad.
En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. En quien
yo confiaré. Ya para finalizar, unos avisos para que tengamos presente. El día de hoy tendremos celebración en la vereda de Guane y Cuequetica a las 3 de la tarde. Los de esta vereda, quienes nos escuchan, entonces allí en las respectivas escuelas, los esperamos a las 3, Guane y Cuequetica. El viernes próximo 18 en la vereda La Huerta a las 4 y media. El sábado 19 en Tablón y Chorrera a las 3 y el domingo 20 en Susa y Pabal. Para los del pueblo, los que viven aquí en el municipio, recordar que tenemos asamblea esta semana en dos sectores. En el Politécnico vamos a tener, para los del sector del Politécnico, el martes 15 a las 7 de la noche. Martes 15, este martes en el Politécnico, los del sector Politécnico. Y los del sector de los tomates nos encontraremos el miércoles 16 a las 7 de la noche en las escuelas urbanas, allí a las 7 de la noche. Recordamos también a todos los que tienen contratos de las bóvedas y osarios en el cementerio que se encuentran vencidas. Saben que ya se está dando un ultimátum, ya se vienen los últimos meses avisando, se han puesto la cartelera. Miremos cómo está la situación de nuestros familiares o amigos y avisemos, porque ya sabemos que al final de mes pues debemos proceder a llevar esto a fosa común. Termino pues saludando a todas las mamás en nombre de nuestro querido párroco, el padre Gustavo Casas, en el mío, el diácono Abraham, a todas nuestras mamitas que son esas servidoras, esas mujeres que han estado tan pendientes de nuestra vida. El Señor las guarde, las bendiga el día de hoy a todas ellas, para que día a día sepan el compromiso, se acojan así como nuestro Señor al servicio de todos sus hijos, dando ese amor inefable, un amor de entrega como lo escuchábamos en la palabra de hoy, un amor sin reserva por todos aquellos que son los suyos. Felicitaciones y que todos los días nosotros, sus hijos, las podamos acoger con gran cariño. Un abrazo a todas ellas, bendición a todas ellas. Buen día para todos, chao, chao.
¿Qué sabes de tu fe?
¿Por qué y para qué crees en Dios?
Te invito a resolver estos interrogantes, domingo 6:30 de la mañana.
Dirigido por nuestro párroco padre Darío Gustavo Casas.
Por Chingaza Estéreo. No hay Dios.